Alianza Verde ha emitido un comunicado en las últimas horas diciendo que los tumbaron en las elecciones del 2010. El candidato de esa Alianza Verde, en ese momento se llamaba La Ola Verde, era el profesor Antanas Mockus, que efectivamente llevó, arrinconó en algún momento a Juan Manuel Santos, estuvo a punto de ganar la presidencia y en segunda ronda, en segunda vuelta, fue derrotado. Profesor Antanas Mockus, buenos días.
Muy buenos días.
Profesor Mockus, ¿usted comparte los términos de este comunicado de los verdes? ¿Usted siente que a usted, una vez revelado que Odebrecht financió irregularmente esa campaña, usted se siente tumbado?
Bueno, primero no me gusta el verbo tumbado, me parece demasiado como prosaico. Creo que, digamos, los 2 millones de afiches más, pues ayudaron de pronto a la victoria del doctor Santos, pero muy probablemente sin ellos también hubieran ganado. ¿Por qué? Porque cometí algunos errores, también porque hubo, digamos, el uso de estrategias que pueden ser cuestionadas, como los rumores o los miedos, pero digamos, eso es parte de la cultura electoral que me gustaría que corrigiéramos, pero no voy a volver sobre la leche derramada, solamente voy a expresar mi deseo de que las reglas formales e informales que rodean el proceso electoral mejoren, sean mejores a futuro. Es decir, tenemos que encontrar una manera de curarnos de la tentación del todo vale. O sea, todos los estrategas o los que dirigen la parte de finanzas de las campañas suelen ser darle tanta importancia a la victoria que terminan, digamos, haciendo cosas indebidas. Entonces necesitamos un sistema electoral y una cultura electoral a la luz de las cuales pues no hay el tipo de situación que se presentó esta vez. Es decir, autorregulación, digamos, capacidad de... De hecho, yo quedaría muy lindo que algunos de los responsables, o todos los responsables, digamos, revelaran las cosas como las revelaron ante ustedes en el doctor Prieto en una entrevista que es muy importante. Muchas de estas cosas no van a poder ser juzgadas por la justicia por temas de caducidad o por temas de... Bueno, digamos, yo trataría de promover la confianza de que sí pueden investigar y, digamos, hay que mantener la fe en las instituciones a pesar de las posibles fallas que se presentan y, pues, las cuales hay que corregir. Digamos, lo que es muy importante es abandonar lo que llamo prepotencia moral, que es gente que cree que su causa es tan noble que se justifica hacer cualquier cosa por promoverla. Yo creo que hay que tener una humildad.
Profesor Mockus, esta declaración que estoy oyéndole, pues me parece realmente una lección de sensatez. El Partido Verde, le repito, su partido dice que les tumbaron las elecciones y estoy viendo muchos mensajes de votantes suyos, de pronto no todos votantes suyos, que están diciendo que Mockus perdió por cuenta de la plata de Odebrecht. Y usted sale hoy y dice, no, yo también cometí errores. ¿Cuál cree usted, visto con esa perspectiva del tiempo, debe ser el castigo producto de lo de Odebrecht?
Pues hay una discusión que es de carácter pedagógico. Hay que explicar la ley, porque la ley dice que no se deben recibir financiaciones de empresas extranjeras. O sea, en este momento, en el momento en que la campaña de Santos recibió la plata de Odebrecht, en ese momento Odebrecht era una empresa de prestigio, era bien vista, pero era una empresa extranjera. Entonces hay que explicar a la gente, la ley prohíbe que las empresas extranjeras metan baza o apoyen en el proceso electoral. Si no estamos de acuerdo con esa ley, pues debemos reformarla, pero mientras esté vigente debemos cumplirla.
Doctor Mockus, dice usted que espera que, así como Roberto Prieto confesó aquí en Blue Radio que él ordenó el pago de 2 millones de afiches con $400,000 de Odebrecht, contó la verdad, espera usted nos dice que todos los responsables de este hecho lo cuenten al país. ¿A quiénes se refiere?
Mire, yo creo que estas cosas no se hacen solas, pero no tengo a nadie en particular para incriminar. Lo que creo es Lo he dicho, nuestra época es fascinante porque con todos los computadores, con todas las redes y con todos los sistemas judiciales de los distintos países actuando de manera a veces coordinada, pues digamos, vamos avanzando, aunque no parezca, frente a la impunidad. Es decir, lo de Odebrecht se supo y obviamente eso hace que la mirada hacia atrás cambie un poco y uno tenga, digamos, como el disgusto de que algo se hizo como no debía hacerse. Pero lo importante es que con el avance tecnológico y con la presión periodística, en parte se subsana el tema de jurídico, digamos. El tema jurídico, la gente a veces encuentra escondites. Entonces, hay una especie de guerra de policías con ladrones que es importante, pero lo más importante es la actitud de la sociedad. Es decir, aquí la sociedad puede decir, qué bien que fulano de tal, digamos, se salió con las suyas, digamos, como admirar la habilidad del que hizo trampa, o uno puede decir, ojalá no tengamos nunca más ese tipo de trampa, no solo por legislación, sino por interiorización de la norma. O sea, es algo así como entender que si en Colombia se admitiera que las empresas extranjeras intervengan financiando campañas, pues terminaría el país gobernado por las multinacionales o por, digamos, hay un tema de elemental nacionalismo, decir que los colombianos queremos un gobierno escogido por los colombianos.
Bueno, por eso es que se prohibió, entre otras cosas, la financiación, la extranjera, ¿no? Para que gobiernos o empresas extranjeras no le metieran mano a las campañas. Profesor Mocus, déjeme hacerle una pregunta final. El presidente Santos pidió levantar la caducidad, la prescripción en la investigación del Consejo Electoral. Ya usted se debió enterar y esta mañana el Consejo Electoral responde que va a estudiar esa solicitud. El Consejo Electoral, que al principio había dicho, eso ya caducó, eso ya prescribió. ¿Usted es partidario de reabrir esa investigación?
Pues, mire, yo creo, o sea, yo creo que puede ser bueno hacerlo para que quede, digamos, para la historia, el quede esclarecido. Yo creo que este tipo de errores, digamos, hay un error jurídico en el interior de la campaña, porque reciben plata que no deberían haber recibido. ¿A qué nivel se tomó la decisión? Pues no lo sabemos. Sí, pues no sé si el Tribunal Electoral tienen que llegar las evidencias. No, o sea, no puedo predecir, digamos, cuántas personas serán involucradas. O me parece deseable que no haya impunidad legal, pero me parece más deseable que no haya impunidad moral, o sea, que la gente que hizo esas cosas sienta.
Profesor Mocus.
Sí. Sí. Bueno.
Lo perdí, ¿me quiere completar la última frase que lo perdí ahí al final? Discúlpeme.
Sí, sí. Digamos, creo que hay tres impunidades y las tres impunidades tienen que ser como tratadas como al mismo tiempo. O sea, yo no, a ver, no puedo imaginarse una salida de que una o dos personas van a la cárcel. No puedo imaginarse una salida donde alguno de los involucrados se suicida. Pues yo defiendo la vida y digo que la vida es sagrada, pero en algún momento la culpa puede ser tan fuerte o la vergüenza puede ser tan fuerte que la gente se suicida. El primer ministro de Irlanda apenas se supo que tenía inversiones en Panamá, digamos, como
renunció.
Un mini escándalo, digamos, alrededor de líderes latinoamericanos que tenían dineros colocados en Panamá.
Sí.
Pues el primer ministro de Islandia inmediatamente renunció.
Sí,
o sea,
sí.
Eso es una actitud de, hay presión social y la presión social se transforma en presión moral y el individuo.
Pero usted me está sugiriendo que Juan Manuel Santos, en su concepto, debería renunciar.
No, señor, no. Digamos, creo que él no sabía.
Sí.
Creo que, digamos, en ese tiempo, pues, me he dicho, fue alguien en la campaña, digamos, tuvo la viveza o la, pues, cometió el error y buscó financiación donde
no tocó.
No había. Ahora, no, digamos, yo he respetado la labor del presidente en torno a la paz mucho, y me parece, o sea, no, pues no, digamos, la paz se está haciendo, entonces esa era la prioridad. Pues mi esposa me dice, me da un debate muy fuerte diciendo, este no es un tema de perdonar, porque nadie ha pedido perdón, pero yo mismo he estudiado dos variedades del perdón. Hay un perdón antropológico que es clave, que el rito sea completo y pida perdón, pues el doctor Prieto debería pedir perdón, por ejemplo. Pero también hay como ritos de avergonzamiento, digamos, donde la gente censura y expresa su censura hacia ese tipo de comportamiento. Entonces, digamos, la lucha contra las tres impunidades tiene que darse simultáneamente.
Sí, ese es un debate muy interesante. Pero ¿sabe qué, profesor Mocus? Dígale a Adriana, a su señora, que el presidente en la locución, en esa inusual vía Twitter, antier, después de que Prieto sale de aquí, sí pidió perdón. Es decir, es parte de lo que ha pasado políticamente. Es que el presidente pidiendo perdón, entiendo, lo que hace es reconocer que se confirmó efectivamente esa irregularidad, ¿no?
Sí, me parece muy importante que el presidente haya pedido excusas. Estas fueron sus palabras. Y bueno, eso es empezar a reconocer, digamos, que también desde una norma social se puede como castigar al, pues, es decir, no necesitamos gente en las cárceles, necesitamos gente que sea mejor en la vida.
El profesor Antanas Mocus, 6:49 a.m. Profesor, un gusto saludarlo, muchas gracias.
Muy amable.
Gracias, señor. 6:49. Felipe, entienda esta entrevista como que hay más papistas que el Papa. Salen los verdes, sí, que tienen cuotas en el gobierno. Si están tan indignados y creen que los tumbaron, pues que renuncien los verdes, que están todavía en el,
sí,
gobierno.
Que se vayan.
Ya sabe de quiénes le estoy hablando, pues eso es lo mínimo. Supuesto. Por coherencia política, debería ser que se vayan los verdes. Pero Mocus, que era el candidato de los verdes de 2010, dice, no, pues seguramente eso influyó, pero no es más papista, no quiere ir más allá. Las elecciones, es que la diferencia fue de más de 5 millones de votos que le sacó en segunda vuelta Juan Manuel Santos a Antanas Mocus. Y recuerde la cadena de errores de Mocus en esos debates.
Sí. Pero obviamente, pues lo que acabamos de oír, pues es el Mocus que los colombianos conocemos, un hombre tranquilo, un hombre leal.
Sí, sí, sí.
Él no cree mucho en las sanciones de privación de la libertad, él cree más en los valores éticos y morales. Pues es el Mocus que llegó a la alcaldía dos veces, que fue candidato presidencial, que generó esta ola verde importante en las elecciones.
Es que Felipe, no hay nadie más autorizado que Antanas Mocus, y Antanas Mocus dice, pues con 2 millones de afiches seguramente eso le sumó unos votos, pero igual hubiera ganado. Repito, mire las cifras de la campaña del 2010, para quienes están diciendo que Mocus, inclusive a los del Comité del Partido Verde, que a Mocus lo tumbaron. Antanas Mocus, 3.500.000 votos en la segunda vuelta. Juan Manuel, pues doy un redondeo la cifra, Juan Manuel Santos, 9 millones de votos.
Es cierto que hubo errores de Antanas Mocus, pero también sume el relanzamiento de campaña que fue determinante, y la campaña negra que empezó a mover JJ Rendón en su momento, incluso el caballo discapacitado en la forma despectiva en la que el expresidente se refiere a Antanas Mocus.
Sí, 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 es decir, ¿sabe, Néstor, que la diferencia
en esa
entre
campaña
las...
fue cuando supimos que Antanas Mocus tenía la enfermedad de estar, claro,
como parte de la estrategia,
claro,
de propaganda
ahí
negra,
sí,
de JJ
que
Rendón?
Utilizaron el todo vale, ¿no?
Y vino, sí.
Pero desatado el todo vale. Fíjese, Néstor, que la diferencia entre las declaraciones de Antanas Mocus y las declaraciones del Partido Verde me parece que reflejan las diferencias que existen entre una persona como Antanas Mocus y una organización como el Partido Verde. Mire que con mucha inteligencia y con mucha sensatez, Mocus dijo desde el primer momento, en unas declaraciones que incluso a mí me parecieron conmovedoras, porque pues se le notaba que estaba afectado, decía, yo me siento pues golpeado por esto, pero tampoco puedo asegurar que sin esas maniobras ilegales hubiera ganado. Sí. Eso no lo puedo asegurar, y eso es una posición muy sensata. Y entonces el Partido Verde, en un comunicado como un poco pintoresco, apresurarse a asegurar
que les tumbaron
las elecciones.
Esa fue la expresión.
Pues ahí están las diferencias entre la organización que lamentablemente no ha seguido las orientaciones de aquella persona.
Pero bueno, es que hay mucho va de sanguino a Mocus, ¿no?
Hay una
eso es cierto.
Sí. Amplia distancia.
Lo que pasa es que la frase es efectista, ¿no? Los verdes dicen que les tumbaron las elecciones.
Pues son políticos que obviamente están tratando de aprovechar un momento político. Ellos y los del Centro Democrático y algunos del Partido Conservador para pelechar. Al final del día les importa un carajo no los tope. Lo que quieren es joder a Santos y aprovechar el momento político de cara a las elecciones de 2018. Lo que usted acaba de oír es un tipo...
Suponiendo que eso es lo que quieren, ¿sabe qué echo yo en falta aquí un poquito de este comunicado de los verdes, Héctor? Si realmente quieren meterse en la oposición y decir que los tumbaron, pues es que debía haber un párrafo diciendo a partir de este momento se desautoriza la participación de los verdes en el gobierno.
Pero no, Néstor. No, Néstor, es que ellos la desautorizaron desde el principio. Los verdes no participan de la coalición. Los quienes fueron del Partido Verde y llegaron al gobierno lo hicieron contra la voluntad de la directiva del partido.
Prada, por ejemplo.
Fue Lucho Garzón, fue ministro de Trabajo. Todos tres fueron desautorizados e incluso Lucho y Alfonso Prada, Lucho y Alfonso Prada hoy no forman parte del Partido Verde. El exministro de Justicia Jorge Londoño sí, pero Lucho Garzón y Alfonso Prada no forman parte del Partido Verde. Así que digamos, pero bueno, el tema a mí sí me alegró mucho oír al exalcalde Mocus. Y no esperaba, digamos, una declaración distinta de él, porque evidentemente, pues, saber si esta violación de las reglas fue lo determinante o no para el resultado electoral de 2010, pues es muy difícil. Y claro que en la campaña cometimos, porque yo formé parte muy cercana de esa campaña, cometimos muchos errores.
Usted era verde en esa época,
finalmente,
me acuerdo.
Yo era verde, pero incluso era, digamos, del círculo más cercano del candidato. Tuve esa enorme fortuna. Para mí es un orgullo haberlo hecho, porque realmente además aprendí muchas cosas del exalcalde Mocus, y además fue un momento de entusiasmo, etcétera. Pero claro que 3 semanas antes de la primera vuelta, nosotros ya sabíamos que íbamos a perder la elección y que la íbamos a perder por un margen importante, como efectivamente se perdió, simplemente porque había el candidato Santos logrado cambiar el tema de la campaña. El tema de la campaña había venido siendo justamente el no todo vale, en con la educación todo se puede, etcétera, etcétera, que lo habíamos logrado poner como, digamos, un tema importante para el país, el del respeto a las normas, etcétera.
Todo valió.
Pero por los errores, todo valía, pero por los errores, digamos, que nosotros cometimos, el candidato Santos logró poner como tema el de la incertidumbre, Néstor.
Entonces, pregunta.
El de la incertidumbre.
La gente votó. Está contando que estuvo ahí. ¿Usted cree que perdieron por la plata de Odebrecht? No.
No, para nada. Creo que hicieron una estrategia maravillosa.
Pero coincidió con lo que nos dijo aquí Roberto Prieto, que llegan JJ Rendón y Roberto Prieto a darle un giro a la campaña.
Pero eso no solamente explica la plata, digamos, sino que le dieron un giro y, como les estaba diciendo, la gente realmente, como dijo el doctor Mocus, se llenó de miedo porque sintió incertidumbre. Dijo, no sabemos qué va a pasar si el presidente es Mocus. Ellos lograron poner a la gente con el temor de que nos metíamos como en una especie de tobogán en el que uno no sabe a dónde sale.
Porque el candidato daba
unas declaraciones que en algún caso desconcertaban a la gente, etcétera.
Sí, Mocus dio varias declaraciones en esos días finales que yo recuerdo.
No, pero acuérdese, Néstor, que el evento más complicado fue precisamente el día de la primera vuelta, en donde el candidato Mocus no hace una declaración sobre su paso a la segunda, sino termina en un evento como si fuera una secta religiosa con canciones y con mensajes.
Sí, pero para entonces la elección ya estaba perdida.
No, eso fue la,
es que la,
no,
la diferencia en la primera fue, en la primera vuelta fue muy grande. Sí. No, la diferencia en la, claro, primera, pero... vuelta fue muy grande, y entonces había unas personas de los otros partidos, de los otros candidatos. Acuérdense que en la primera vuelta eran candidato, había candidato del Partido Liberal, que era Rafael Pardo, Germán Vargas era de Cambio Radical, Noemí era del Partido Conservador, Petro era, no sé si del Polo, de qué partido, y todos había la posibilidad de que apoyaran a Antanas en la segunda vuelta, pero a condición de que el resultado fuera apretado, de que estuviera cerquita. Pero a las 5 de la tarde del domingo de la primera vuelta, pues la mayor parte de ellos se fueron para donde
la Santos. Frase, por, Héctor, no, antes... la frase de Mocus, esa famosa de yo vine, ¿se acuerda el cantico, no? Yo vine porque, claro, quise, vine a mí no me quise. Pagaron. Eso fue el día de la primera vuelta, ¿cierto?
Me acuerdo que lo canté muchas veces. Sí, es que eso se cantaba en las manifestaciones de la campaña.
Y saltaban.
Y se repitió en el, pues fíjese, y se repitió en el la escenario
paradoja,
de la...
Fíjese la paradoja. Tantos años después, tenía razón. El cantico, tenían razón.
A él no le pagaron.
A él no le pagaron. Bueno, Nicolás, sí, pero, tengo la sensación, no, que usted cree que la plata de Odebrecht en el 2010 sí influyó en el resultado.
No, mire, yo lo que creo es que los estudios, todos los estudios demuestran que la relación entre victoria y dinero puesto en una campaña es determinante. Hay estudios muy interesantes, por ejemplo, de las elecciones gringas, en donde la relación y la correlación es absolutamente directa entre los recursos que usted le imprimió a la campaña y el éxito electoral. Y es que piense que no tiene que ser plata ilegal, o piense que no tiene que ser plata para compra de votos, pero es que las cuñas en radio valen plata, las manifestaciones valen plata, las posibilidades de viajar del candidato y de su equipo vale plata. Entonces ahí hay una, sin duda, una situación compleja alrededor de,
pero es que
de cuánta plata se le metió. Pero en el fondo, lo que yo digo es que con o sin una relación directa en particular de unos afiches, lo que pasa es que la contienda sigue siendo muy desigual, porque usted cuando corre una maratón o cuando corre una carrera de 100 metros y el otro corredor, por más que sea más rápido que usted, arranca 20 metros más adelante, pues salir a decir que de todas maneras el otro iba a ganar, pero que sí, que efectivamente pues pasó una situación de estas, pero que no importa, pues es difícil de entender. Entonces, pues yo estoy de acuerdo, esto no se perdió por los afiches, en estricto sentido no se perdió por los afiches, pero evidentemente, okay, la relación de fuerza cambia, es que, de manera sustancial, es que y la esto... situación no es simplemente a cuántos votos sacaron los afiches, pues no, puede que ninguno, pero sí claramente hay una situación que no es explicable por la vía de decir cuántos votos ponen los afiches, pero, y por cuenta de eso se ganó o se perdió, sino que
muy, resulta siendo una elección. Muy bien, es que, ¿Y ustedes creen que la única trampa fueron los afiches?
No, por eso.
En las que los pillaron.
Es que, toda la campaña, claro, la sucia, además, es cosas, ver, que no son ilegales, pero son sucias.
A ver, Aurelio, la última, Aurelio, 7 en punto.
Sí, la discusión es esa. Ganó el tramposo. El tramposo ganó. Ganó con trampa. Que la trampa, ¿qué porcentaje le ayudó a más votos? Eso no es lo que se hay que discutir. Es que ganaron con trampa. Y como dice Felipe, y aparentemente esta no fue la única trampa. Ganó el tramposo. Pero qué raro, ¿sabe que desconocí totalmente a Mocus ahorita en esta entrevista? ¿Usted se acuerda que en el famoso debate, cuando Samuel Moreno está de candidato a la alcaldía, y pregunta a Mocus, que estaba manejando un par, y le dice, si el otro para ganar tiene que comprar, si usted para ganar tiene que comprar 50 votos, ¿usted los compraría? Y obvio, Samuel Moreno contestó la obvia, que sí. Este no fue el mismo Mocus, el que hizo esa pregunta no es el mismo que acabamos de oír ahora, me lo cambiaron, nos cambiaron a Mocus, ¿qué le pasó? Sí, entonces ahora dice que la trampa sí, pero no sé qué, pero la paz,
pero
ganó,
pero,
el tramposo,
el Mocus que
ganó el que
escuchar,
hizo trampa.
El Mocus que acabamos de escuchar,
es,
dice,
es otro
el
Mocus.
Presidente no se
es el de
no
siempre,
este es un Mocus,
no,
que acaba,
pero es que Aurelio
usted que acaba que... de echarle un incienso a una trampa.
No, ningún incienso. Mocus simplemente dice con la prudencia y el rigor con que tiene que decir lo que él no puede asegurar, porque realmente nadie puede asegurar
que
fue por esa plata que se ganaron las elecciones.
Oiga, Aurelio no ayudó a Mocus. Toca repetirle la encuesta.
Bueno, repitámosla, sí, seguramente.
Porque no la oyó. No la oyó.
De pronto en ayunas y a esta hora, uno pues de pronto sí, las entendederas como se le cierra.
Es probable, Aurelio, pero
despido.
Es probable, Aurelio, pero mire.
No, por favor,
eso es el,
sí, ganó el tramposo, trampa, ganó el tramposo,
esa
es cierto,
trampa mancilla cualquier trunfo,
Héctor, les voy a
esa
pedir
trampa
favor,
es mácula de cualquier
les voy a pedir el favor
trunfo, así
de que hablen
ganó,
de
ganó el tramposo,
yo con
cierto,
mucho gusto los escucho, Pero creo que los oyentes agradecerían si ustedes se ordenan un poquito.
Sí, pero pues,
está alzando la mano, Héctor. No, un segundo.
Pero Aurelio, está alzando la mano, Aurelio,
Héctor, un momento. No, señor, un momento. Álvaro, que estaba alzando la mano y quería decir algo, me parece que...
Yo no.
Muy bien.
Sí, yo no desconocía a Mocus, todo lo contrario. Yo creo que en medio de tanta mezquindad y odio político en que estamos, acabamos de oír una clase magistral de grandeza política y de sentido humano. La da a quien deslealmente llamaron el caballo discapacitado. Ahora vemos quiénes eran los discapacitados y quién no. Mocus está dando un ejemplo de sentido democrático, porque es el candidato que estuvo cerca de ganar precisamente por enarbolar la bandera del combate a la ilegalidad crónica de esta sociedad. O sea, que él no está dejando de hacer esa censura. Pero no está preocupado por sus intereses personales, sino por los del país. No está pensando en las próximas elecciones, sino... precisamente porque tiene las manos limpias, preocupado porque estos escándalos demuestran que hay una cultura y unas normas que estimulan comportamientos negativos de financiación de campañas que hay que cambiarlos. Mocus lo que está diciendo es, enfoquémonos en cambiar el futuro, aprendamos de estos errores. Y mire, en este momento hay reunida una comisión estudiando una reforma electoral en virtud de los acuerdos de paz. Y se está estudiando una reforma política. Ahí está la oportunidad de mejorar todas estas situaciones. Mocus tiene razón, no es solo las normas, es el comportamiento, y por eso tenemos que hacer completo esta tarea de mostrar lo inmoral que son todos estos procedimientos, de que la gente pida perdón, pero hay que cambiar las normas y tenemos que enfocarnos no solamente en la cosa partidista, sino en hacer cambios. Es evidente que las normas electorales en Colombia no funcionan, las del Consejo Electoral no funcionan, las de la caducidad,
la
de
los contratos electorales.
No, pero hay que cambiar las cosas, porque eso lo que nos lleva es al cinismo, que aquí no hay nada que hacer, bueno, que da lo mismo tener buenas normas y buenos comportamientos,
Álvaro,
y malos.
Tengo noticias.
Eso es precisamente lo que decíamos.
De transporte en Bogotá, mucha atención, hay un accidente de una ruta escolar. Rápidamente, Héctor, para terminar.
No, iba a decir que lo de Antanas es realmente admirable, porque los políticos normalmente se mueven por vanidad. Y cuando uno pierde una elección, además como la perdió él, en el que mucha gente lo culpa a él mismo, pero cometió tantos errores, desperdició la posibilidad, es como un centro delantero que es como un centro delantero que tuviera el gol ahí y lo bota. Y él hubiera ahorita podido reivindicarse históricamente y con él mismo decir, sí, perdimos porque nos hicieron trampa. Y prefirió la grandeza y decir, no, perdimos, porque nosotros cometimos unos errores, etcétera. Lo cual no quiere decir, y ahí la corrección, Aurelio, que se esté haciendo una loa al tramposo. No, todo lo contrario. El profesor Antanas Mocus a lo que llamó, y por eso decía que parecía que Aurelio no lo había oído, a lo que llamó era que hubiera un rechazo social por las conductas tramposas. Porque normalmente en Colombia lo que producen no es admiración. Es,
no,
mire, ese vivo... Ese vivo lo logró y nos genera admiración. Y ese es el grave problema de la sociedad colombiana. Pero, un problema de cultura ciudadana y de cultura democrática, en el que el principal castigo debe ser el rechazo social, y no necesariamente la sanción jurídica.
Pero él no está encabezando el rechazo social, porque evidentemente en su intervención el aspecto principal no fue ese rechazo social. Porque es que aquí la discusión no es qué porcentaje, los afiches o la otra plata o la que más no sabemos incluso definió o no las elecciones. Ese no es el punto. El punto es que todo triunfo con trampa es un triunfo mancillado, maculado y que estafa a los animales. Ese es el punto.
Yo creo
principal.
Que Mocus está.
Que el doctor Buco le haga la
Mocus
interpretación
está...
esotérica, eso
no.
Ya
no, hombre, no,
pero la realidad
no menosprecie,
la verdad
es que Mocus
no
habló,
esotérico es una categoría,
no hizo un elogio de la trampa. Lo que dijo él es, yo no perdí por esos $400,000, pero bueno, queda la interpretación de los oyentes. Escucharon al profesor Antanas Mocus,
Néstor,
que fue el rival de esa campaña en el año 2010.
En algo yo coincido con lo que dice Antanas Mocus, y es que esos 2 millones de afiches que pagó Odebrecht no pueden haber cambiado el curso de la elección. Empezando porque también es imposible que Odebrecht haya sido la única empresa que puso plata por debajo de la mesa en una elección en donde, ya usted lo vio, el ñoño Elías emerge como el gran capo electoral de la costa atlántica, en donde al año está dizque presidiendo la Comisión Tercera Económica del Congreso, un señor en el Senado, un señor que no tiene ni idea de asuntos económicos, ¿no? Entonces lo que usted dice es lo que sí pudo haber cambiado el curso de la elección fue toda la plata que se movió. El resto de la plata puede que haya ido una parte a compra de votos en los pueblos de la costa, puede también que haya ido incluso a compra de funcionarios de las registradurías regionales, como se da gran parte de los fraudes en el país, como hacía Juan Carlos Martínez con la registraduría del
pero,
Valle,
Paula,
como hacía esa señora Patricia Jiménez, que era la registrada
que los
de Bolívar.
Políticos estaban detrás de la elección. Pues claro que los políticos estuvieron detrás de la elección, de eso y de todos los triunfos de los presidentes. Siempre los políticos.
Claro, pero hubo mucha
detrás.
Más plata en esta elección de lo que estamos hablando. Es que estamos mirando la punta del iceberg. Vamos a pensar que entonces fue la única empresa de Brecht, la única que puso plata por debajo de cuerda en esta campaña.
Bueno, y en 2014.
Sí, yo iba a decir, en 2014 creo que rodó más plata
mismo,
para la segunda
2014
vuelta.
Pues es que rodaron millones de dólares.
Dinero sobre Colombia.
En el 2014, Santos perdió, recuerde, la primera vuelta. Son las 7 de la mañana, 7 minutos. En segundos, noticias sobre este accidente en el norte de Bogotá. Noticias sobre Soacha.